Balsu Bayun, located in Via Nova de Arosa, has become the symbol of mothers combating drugs. This building once belonged to Lau Riano Urvina, one of the most infamous drug kingpins in the northwestern Galicia region in Spain. Carmen and Dora are members of a group of mothers whose children are on drugs. They launched their campaign against drugs about 3 decades ago. It was due to their unrelenting protests that the building was confiscated and given to the people in the Galicia region.
Aquí luchamos muchísimo. Llegamos aquí, parecíamos fieras. Fieras, madres como fieras. Había unas más que otras. Empezaron a subir por ese portal, casi lo tiran. Y Mari y yo apaciguando todo este gentío tremendo. Pero fue una lucha. Aquí protestamos, fue una lucha que nos costó mucho, mucho, pero vino el gran día cuando lo recibimos y cuando María abrió ese portal. Fue lo más emocionante. Y después hubo una fiesta que fue emocionantísima, emocionantísima. Venimos todos invitados. Había un violín, había 3 violines, me parece, 3 violines. Salieron de los viñedos, uy, aquí me emociono yo mucho, de los viñedos salieron unos bailarines y unos subían como en blanco y abajo estaban los más desarropados. Yo pensé, los que están en blanco y suben son los que están allá. Y los que están desarropados y todo son los que están en las calles, son sufriendo el problema.
In the Galicia region, Urguet means get up. It's the name of an association established by Carmen, Dora, and a group of other mothers about 3 decades ago. Today, the association helps and supports those who are rejected by their families and society.
Vamos a organizar todo el tema de prevención que tenemos solamente febrero y marzo y tenemos un montón de cursos que nos han pedido. Lucía, tú te puedes encargar de asociaciones. Andrea, tú del de Penélope, de mujeres. Eso implica mandar toda la información para que la gente se vaya anotando. Hay que hacer 2 grupos, uno de 12 a 35. Realmente si pensamos en cómo nació la asociación y lo que tenemos ahora, sinceramente produce vértigo en el sentido de que yo que llevo aquí 23, 24 años va a hacer, cuando yo comencé prácticamente estaba iniciándose la asociación, llevaban con los programas pues 1 año. Esto nació con la lucha de un grupo de padres y madres que en el año 84-85 se vieron desbordados y totalmente superados por el problema de la drogadicción. No había la información que tenemos hoy en día, ni muchísimo menos. No había tampoco recursos ni sitios a los que acudir. Empezaban en aquel momento a crearse pues incluso las unidades asistenciales, nació todo un poco a la vez.
Empezamos por ahí, David Finso. ¿Qué pusisteis?
Soledad.
Depresión, tiempo libre, presión del entorno, la pareja, confianza excesiva, mal entorno, malos compañeros o malas compañías.
Vale.
Los malos compañeros.
En el mal entorno, las malas compañías.
Alcohol, tener dinero, tiempo libre en exceso, compañía, soledad, problemas familiares, depresión, estrés.
¿Vale?
Tener dinero y no saber. No saber dónde ir, estar mucho tiempo solo, pasar por una zona en la que tú sabes que tú sabes que puedes recaer.
Vale, lo que sí que muchas veces pasa es que se externaliza, ¿no? Es que consumí porque mi pareja me dejó, consumí porque tengo un problema.
Eso es buscar la justificación luego. Puedes tener factores, pero al final el que decides eres tú.
Uh-huh.
Y
vale.
Luego sí, luego Te intentas justificar a ti mismo sobre todo.
O sea, que el primer responsable de una recaída es uno mismo, eso lo tenemos claro.
Sí.
Vale.
El programa de formación e integración social PEFIS nace a petición de la sección quinta de la Audiencia Provincial en Vigo para dar respuesta a las suspensiones de condena. Una suspensión de condena se da cuando la persona delinque por primera vez y la pena es inferior a 2 años. Vale, se da la alternativa de no ingresar en prisión a cambio de hacer un programa de reeducación como es este, el nuestro, el PEFIS.
Marisa has been charged with assault and battery under the influence of alcohol. She's attending the PFIS to avoid a prison sentence.
Yo empecé un poquito a consumir drogas, quizás por el abandono familiar que tuve en la infancia. Mis padres se separaron con 8 añitos y de aquella nos daban vino tinto con pan, le llamaban las típicas sopas de caballo cansado. Crecí un poquito en la cultura del vino. En las fiestas se bebía, los padres fumaban, los tíos fumaban. Vas creciendo en ese ambiente de fumar tabaco y beber vino, que tampoco es más allá. Pero bueno, vas creciendo y vas investigando otras cosas que te llaman la atención. Escuchas hablar de la marihuana, sabes que tu papá la trae de Mozambique porque lo sabes. Y entonces un día pruebas un porrito, te gusta y pruebas más. Sigues probando. Te vas metiendo poquito a poco, te va gustando y de un canuto puedes pasar o no a otras cosas, depende de cada uno. Yo en mi caso probé otras sustancias como cocaína y heroína, pero en aquel momento con 18 años no me gustó, entonces lo dejé. Cogí como quien dice el dedo, carretera y manta y me fui de mi ciudad para intentar evitar estar con personas que consumían heroína y coca.
Finso was arrested carrying 100 grams of cannabis. Thanks to Urguiet's PFIS, he has avoided going behind bars.
Empecé con las drogas pues con 13, 14 años, por ahí andará, siendo un buen estudiante, teniendo buenos amigos, una buena familia y estando bastante protegido, no siendo protegido, pero siendo de la aldea, con campo para trabajar, con vacas para darle de comer, con vendimia, y en cambio caí en la droga. Empecé en el colegio, del colegio pasé a otro colegio de curas, que parece ser que metían a la gente que parecía revoltosa, aunque yo no lo era, pues te ibas por un colegio de curas. Y ahí empezó, vamos, ahí conocí las drogas. Pocos porros y ya de cara heroína, que era lo que funcionaba en Galicia en los 80. Heroína, siendo un crío, y bueno, como tenía trabajo, como tenía un negocio mi padre, pues poca gente sabía que era heroinómano desde tan joven. Lo disimulabas muy bien, con la heroína tampoco es que te machacara físicamente mucho, podías llevarlo bien, teniendo el dinero para tener las dosis. Y ya estuve así, pues, 8 años.
Hay una cuestión importante en el ámbito de las adicciones, es lo que se conoce como la historia natural del trastorno, que no es otra cosa que la secuencia por la que habitualmente pasan en su recorrido por el consumo de sustancias, aquellas personas que han llegado a consumir cocaína o heroína. Bien, pues en España están en los 13 años más o menos para iniciarse en el consumo de tabaco y 13 y pico en el consumo de alcohol. Bien, eso es lo que se considera como la fase 1 o el estadio primero, empezar a consumir sustancias legales. Un segundo estadio está constituido por sustancias como por ejemplo el cannabis, posteriormente una tercera fase, que ya estaríamos hablando, pues del cannabis estamos hablando de cerca de los 15 años, 14 con algo, 14 y medio. Después se pasaría a sustancias como, por ejemplo, la cocaína, y si se llega a consumir heroína sería más tarde. Hay que tener en cuenta que esto no significa que quien empieza a consumir tabaco acabe consumiendo heroína. No tiene nada que ver con eso. Pero sí quiere decir que quien está consumiendo, pongamos, a los 25 años, a los 30 años, cocaína o heroína, lo más probable es que no haya empezado a consumir drogas con esa sustancia.
Me doy cuenta, un día fui a ponerle bien la ropa del ropero y encontré un envoltorio de papel de estaño. Pero claro, yo era más ignorante que él, yo que sabía. Y yo dije, como este Esteban, como es tan romántico, seguro, era la hierba, seguro que es una flor de alguna niña, porque era encantador. Y bueno, me dije yo, lo dejé allí, después no sé si encontré otro y lo comenté con mi marido. Dije, Toño, encontré esto, ¿qué será? Estábamos peces de todo. Y entonces mi marido cogió, pues se pusiera a la mesa, venían del instituto y se lo puso en el plato. A ver si decía algo. Lo tiró, no sé qué dijo, algo se enfadó, ya no me acuerdo, tantos años. Entonces, ¿qué hicimos? Otro que encontramos, ¿qué hicimos? A un vecino le dijo esto, Ángel, mira, pasa esto, ¿por qué no lo fumas? Que tú fumas y fumas en pipa, a ver qué es, a ver si te hace efecto o no te hace efecto. El vecino lo fumó y dijo, a mí no me hizo efecto ninguno. Bueno, descartaste, pero después ya viste cómo andaba, cómo hacía, cómo se le encontraban cosas y tal, y ya se metió, ya se fue, desapareciera muy jovencito, no sabíamos de él, después fuéramos a buscarlo, y un hijo mayor mío ya se vino, porque nos dijeron que lo vieran por el sur y tal, y después sí lo encontramos, y ahí empezó la lucha. Hay una lucha muy dura, muy dura. Se le ayudó, se le habló, se echó fuera de casa. No le hablabas, pasabas por la calle, no le hablabas, que era lo más duro. Pero también sabíamos decir que no, que conste. Que todos los padres tenemos en todo de la vida, tienes que saber decir que no. Ahora, sí quería que la ayudaran y la apoyábamos todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y luchando, y qué te voy a decir más, una lucha muy dura, una tensión en casa, una tensión alta, pero es que era así, general, en todas las casas eran así. Y bueno, después hizo el proyecto Hombre, ya después de muchos años, se desenganchó muchas veces, volvía a caer, también fuera de casa, porque ya llegaste a un momento que teníamos que decirle que no. Había más gente bajo el techo y si querían las condiciones que había, muy bien, si no, pero el echarlo fuera de casa muy duro, muy duro, durísimo. Y bueno, se rehabilitó varias veces, volvió a caer y así fueron 23 años.
¿Cuántos años?
23 años de lucha después también, cogió el SIDA, muchas cosas, bueno, se fue cuidando, pues, pues saliendo adelante y hasta el final. Ahora que sí. También cuando teníamos que ayudar, si él quería, estábamos todos, al 100%. Pero dentro de una norma, no darle al... Y después también, y cuando se murió, estuvo 20 días en el hospital y rodeado de toda su familia, porque él sí, si algún orgullo tenía en la vida, era su familia. Parte de todo es que era buenísimo, era listo, era guapo, yo qué sé, y todo es una lucha.
Y un día me di cuenta de que me dolía muchísimo la espalda. Y aquello era el mono. Y pensé, bueno, hoy si me fumo una me va a pasar. Pero mañana voy a tener que fumar dos para que me pase solo el dolor. Y tres para colocarme. Y pensé, esto no puede ser.
Ya empecé con 18 con cocaína y mezclando heroína y cocaína y ahí empezó, vamos, el camino para abajo. Al mezclar cocaína y heroína, ya ibas muy tocado la heroína, al mezclar las dos, vamos, el cambio de personalidad es brutal. La familia ya se da cuenta al momento, los amigos y todo. Con 24 ya dejas el negocio y estás hecho un asco. Pues tuve mi época heavy, de robos y de buscarte la vida y de dormir hoy aquí, mañana allí, ir pendiente abajo. Antes tenías dinero, ahora ya tienes que empezar a robar, a engañar, a vender y a hacer mil historias. Aunque te digo una cosa, no tenías que hacer mucho aquí en Galicia para conseguir droga.
Yo, por mi experiencia con la heroína, puedo decir que empiezas a sentir malestar en todo el cuerpo. Si tienes dolores en los riñones, no te puedes levantar, solo piensas en conseguir eso y consumirlo para que se te quiten esos dolores. Es como un enfermo de cáncer que le tienen que meter morfina, igualito. Yo he conocido personas que consumían caballo que ya pasaron del caballo a la morfina porque tenían algún familiar cerca que tenía cáncer. O sea, es un colocarse y colocarse y colocarse.
Y nada, hasta que vas a prisión y empiezas a tener problemas con la justicia, problemas familiares y vas para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Lo dejas una vez, lo dejas dos, lo dejas y ayudas a gente en un centro a salir de la droga y luego vuelves a caer y te tiras así un montón de años, pero un montón de años, perdiéndolo todo, mucha, mucha soledad. Mucha soledad, muchas enfermedades, las pillas todas.
Yo con 18 años me preguntaba cómo una persona de 33 puede caer. Y con 38 encontré la respuesta. Puedes caer en cualquier momento, en cualquier circunstancia que tú te veas imposible de salir adelante, de, por ejemplo, querer el cariño de tus padres y no tenerlo. Querer la comprensión de tus familiares y no tenerlo. Al final lo buscas en las amistades de la calle y lo único que encuentras es situaciones comprometidas en las cuales empiezas a consumir cosas que no iban contigo, pero que al final forman parte de ti.
En Europa hay en torno a 85 millones de europeos que en algún momento de su vida, que en algún momento de su vida, han consumido alguna sustancia psicoactiva. Eso es más o menos una cuarta parte aproximadamente de los ciudadanos de la Unión Europea.
According to the figures issued by the European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, Spain still holds the first rank in marijuana consumption across the EU. Despite a gradual decrease in the consumption of this drug over the past few years. The statistics also show that among people aged between 15 and 34, about 20% of them are on drugs. As for cocaine consumption, Britain holds the second rank.
El consumo de cocaína también destacamos, ¿no? Y de tal manera que estaríamos entre el 4 y el 5%, con la misma tendencia también a disminuir. Y el resto de las sustancias ya es mucho más bajo, excepto lógicamente, el tabaco, ¿no? Y especialmente el alcohol. El 50%, 50 con algo por ciento, de los jóvenes entre 14 y 18 años que en los últimos 30 días, es decir, que en el último mes han tomado alguna bebida alcohólica, se han emborrachado al menos una vez.
Empezamos a ver conductas, como dice Dora, ¿no? Irregulares, actitudes de dejadez,
falta de atención en los estudios, empiezas a notar que en casa va faltando alguna cosa. Y bueno, sabes que algo va mal, pero dice Dora y lo decimos cualquiera de nosotros. Para nosotros era un problema desconocido, ¿no? A mí, en mi caso, mi hijo, pues era muy joven, debía tener como 16 años. Un día, un sábado, estábamos comiendo y me dijo, mamá, quiero hablar contigo. Y bueno, me fui con él a la habitación, le dije, ¿qué? Y dice, es que estoy enganchado, quiero que me ayudes. Bueno, a mí se me vino el mundo encima, porque ya veía en mi entorno, en mi barrio, chavales que tenían problemas de drogas, que estaban muy tirados, pero que tampoco sabíamos un poco de lo que era, ¿no? No sabíamos ni que había centros ni nada. Y bueno, pues yo, no sé, fue algo difícil de asumir, pero al mismo tiempo era más difícil porque no sabías lo que podías hacer. Porque yo tuve el sentimiento de que mi hijo me pedía ayuda y yo no se la podía prestar. Yo creo que eso fue lo que a mí me movió más a, bueno, pues a intentar buscar a gente que tenían el mismo problema, ¿no? Y a reunirnos y empezar a hablar. Y a partir de ahí empezamos a organizarnos, fuimos aprendiendo. Yo creo que, lo digo también muchas veces, pero es que lo creo, creo que nuestros hijos fueron los conejillos de Indias que justificaron un montón de cosas. Un montón de cosas de las que todos aprendimos, unos con mucho dolor, lógicamente la familia, las madres, los padres que muchas veces no lo entendían, y se producían separaciones, los hermanos que vivieron la desatención porque tú estabas con tu pensamiento y tu, bueno, tu preocupación constantemente pendiente de ese hijo. Bueno, hubo que ir amoldándose todos, no solo la madre, sino la familia. Pero fuimos aprendiendo que eran unas víctimas. Todo lo contrario de lo que decía la sociedad, ¿no? Porque eran unos viciosos, eran yonkis, si había cualquier delito eran ellos, si había una violación pues también eran ellos, la mayoría eran impotentes porque la droga no les permitía tampoco hacer grandes cosas. Eran, según la sociedad y lo que se recogía, eran hijos de familias desestructuradas. Entonces, claro, los problemas de la familia, los chavales los recogían. Entonces todo eso nos llevó a tener que, bueno, compartir ideas y posicionamientos y a defendernos, a autodefendernos a nosotras como familias, a nuestras familias y a nuestros hijos.
Y este es un programa pues orientado a gente pues que no tiene pues eso, lo básico, como puede ser una vivienda, para poder asistir pues eso, a un tratamiento o a una formación o incluso un trabajo. El perfil de usuarios o la gente que accede a nuestro programa viene derivado a través de las unidades asistenciales de la ciudad. Y un poco el perfil es de gente que más o menos no, que tiene superado un poco su problema de drogodependencia, están estabilizados y les falta un poco pues como el tramo final.
Hola, bienvenidos. Bueno, esta es una vivienda de apoyo al tratamiento cuando hay problemas pues de diversa índole en cuanto a, sobre todo, drogas, que es lo que realmente trata la asociación Arrieta. Este es mi cuarto, donde paso pues, el tiempo que estoy en la vivienda. Bueno, pues esta es la cocina, donde habitualmente cocinamos y donde nos gusta, pues eso, compartir las conversaciones más candentes y que más nos llevan a sobrellevar el día, digámoslo así. Este es Carlos, que es un gran compañero. Dame la mano, hombre, no seas receloso.
Pues bueno, yo empecé a los 17 años. Bueno, mi adicción es... Empecé con los porros y, bueno, yo nunca probé la cocaína ni la heroína. El alcohol me ha arruinado la vida los últimos 4 años. Pues bueno, a ver, como comento, he tenido muchas peleas. Ha sido la causa de que tengo que estar aquí, entre comillas, poco obligado, porque si no voy preso, así de claro. Y bueno, pues he perdido a mi familia. Bueno, ahora no, ahora la he recuperado, pero hasta hace un año, pues mi familia no quiere saber nada de mí. La he pifiado la boda de mi hermano. Ha sido una de las cosas que... donde más me he peleado, la boda de mi hermano con mi tío. Y yo, bueno, yo me sé defender bastante bien, practico full contact y vino la ambulancia, y muchos problemas tuve. Y no solo con eso, también me peleé con la Guardia Civil, bueno. He arruinado mi vida. Bueno, casi acabé en la calle. Durmiendo en la calle en el cartón, no, pero dormía en el bajo de unos amigos míos, ¿sabes? Tenía que dejarme donde teníamos el típico futbolín, ¿sabes? Si no, pues tendría que dormir en la calle. A raíz de ahí empecé a racionar y dije, yo no quiero esta vida para mí. Empecé a llorar como un niño pequeño y a raíz de ahí, pues estoy aquí, pero no volver a recurrir a estos sitios. Y he cambiado muchísimo. Mi familia ha quedado impactada, pero bueno, aún me quedan muchas cosas. Ahora me doy cuenta de muchas más cosas que antes no me daba cuenta. Ahora sí pienso en mí mismo, antes no lo hacía. Ahora me quiero más, me valoro más como persona.
En mi caso, el consumo de la droga que más problemas me causó, que fue la cocaína, me la proporcionó un compañero de instituto, al cual, digamos, le desearía que también hubiera estado aquí conmigo para que también viera que también se puede superar. Con mi patología dual, que es un trastorno bipolar asociado a un problema de consumo, el día que me di cuenta de que necesitaba ayuda fue ya cuando veía que para mi madre era una carga. Yo estuve durante un tiempo emancipado, pero después no pude hacerme cargo, digamos, de una vida independiente, porque se me iba el dinero, se me iba directamente. Ya no solo en gastos de comida, sino ya el consumo había significado algo que era totalmente... No se podía llevar, no se podía llevar. Era un problema, obviamente. Entonces, pues, ya volví a la casa de mi madre. Y en la casa de mi madre, pues, también era una carga, ¿no? Era una carga. Y fue ya cuando... También ella me animó a decir, tú puedes por ti mismo salir de ese estadio, de ese malestar que te lleva a tener que estar en ese ciclo elíptico.
Nuestros hijos nos dieron una visión de la vida diferente. En vez de pasividad, nos hicieron revolucionarias. Fue una revolución, la verdad que...
Ay, de verdad que sí.
Y yo aquí, ahora, en este momento, me gustaría decir una cosa. Al principio, cuando nos reuníamos, claro, la gente no sabía, la gente... Yo venía ya de otro tipo de historias, yo ya venía de movimientos asociativos, era empresaria, bueno, ya era otra historia, ¿no? Pero la gente al principio, claro, ejercía la mayoría de amas de casa.
¿Todos?
Bueno, entonces para los debates eran difíciles porque tenías que empezarlos, unos decían una cosa, otros sacar conclusiones, grabarlo bien para que todos nos quedaran en la mente porque era una meta común ya, ¿no? Pero al cabo de un tiempo... Yo recuerdo un día que entro en la asociación y estaban reunidos. Yo no sé por qué no había ido a aquella reunión. Y me quedé en la puerta y empecé a escuchar lo que hablaban. Y me di cuenta y dije, qué pasada, qué importantes somos, qué movimiento de mujeres hemos creado. Sí. Pensaban, reaccionaban y decidían por sí mismas, analizando.
A veces eso... había que parar los pies a alguna, pero
sí, bueno, después eran estrategias, porque también a los más avanzados los dejábamos avanzar un poco, pero después había los más sensatos que retenían, ¿no? Para que la sangre no llegara al río. Pero que sí, que fue y es, creo yo, que un movimiento asociativo que quedó marcada a la mujer desde una postura social, una postura política, porque ya se hacían razonamientos políticos entre, ya de forma natural, hablando unos y otros. Claro, es que a estos no les interesa, porque, claro, estos lo que quieren es que viven a costa de ellos y tal. Y todo eso todo que llevábamos dentro se fue desarrollando.
Pues claro, era muy fuerte, muy fuerte. Pero aprendí mucho. Él me enseñó mucho. Yo aprendí, yo cambió mi vida total. Yo llegué a ser, a ver, no es, no voy a presumir, pero un significado. Llegué a ser algo, ¿me entiendes? Porque claro, seis hijos, la vida no era fácil. Hay otra cosa de aquella, parece que el problema eran de las madres. Los padres, nada. Los padres, nada. Sí, estaban ahí porque el mío me decía todo lo que te haga falta y tal, pero yo... Y todos eran así porque había pocos hombres, había muy poquitos.
Proporcionalmente éramos nosotros, bueno, también los hombres trabajaban y muchas de las mujeres eran amas de casa,
¿no? Pero bueno, a las tardes se podía ir y no iban. Después ya se empezaron a venir más padres y tal, pero parece que el problema solo era nuestro. Tú los parías y tú los tenías que criar y después soportar eso.
In order to afford to get his drugs, David Heboredo began to sell drugs himself. He was sentenced to 7 years in prison for carrying illegal drugs. His case became very controversial as the sentence was out of all proportion with the crime. Thanks to his family's support, he came out of prison. Currently, he's serving time at the Urgiet Association.
Sí, pues lo primero, lo normal, lo habitual suele ser que primero vayas a cosas fáciles en tu casa, en tu entorno. Pues yo me acuerdo de lo primero, creo que fue cogerle una cadena de oro de mi hermano y irla a vender. La primera vez que yo recuerdo que hice algo así, que enseguida que tuve el dinero me lo gasté en consumir y tal, ya... Te viene la sensación de culpabilidad, el sentimiento de culpa, de no querer hacerlo. Piensas, siempre dices, pues mañana ya lo arreglaré, pero ya entras en una dinámica que lo vuelves a hacer en casa, luego ya no en casa, luego ya empiezas a robar fuera, a buscarte la vida pues vendiendo droga, de mil maneras, ¿no? En cuanto entras en la dinámica de tener que andar todos los días consiguiendo bastante dinero, pues... Primero, a lo mejor empiezas, pues, cojo 100 gramos de hachís y yo los vendo, como conozco a gente que consume, me saco mis 5.000 pesetas para yo poder consumir. Empiezas con poquita cosa, pues coges 100 gramos para venderlos y sacar 5.000, luego ya coges un cuarto kilo, luego ya vas a otras drogas más duras y cuando te das cuenta estás metido ya en el pro. Y luego siempre va a haber gente que te lo ofrezca, que te lo dejen fiado, incluso en cuanto tú respondes y tal, no hay problema de conseguirlo. Yo era un chaval de 16 años cuando llegué al Calvario y enseguida empecé a mover drogas para buscarme la vida. Y con 16 años sabía que me dejaba kilos de hachís, por ejemplo. O sea, el problema no es conseguirlo. En la cárcel, cuando yo ingresé las primeras veces, que fue a finales de los 80, era aquí la prisión en Vigo, había droga casi igual o más que en la calle, ¿no? Sin ningún problema. El precio más elevado, pero bueno, también puedes buscarte la vida vendiéndola, trapichando para uno, cosas así. La cárcel ha pegado un cambio muy grande. Yo estuve en la época esa, en los 80, finales de los 80, los 90, primeros de los 90, y ahora cambió mucho. Ahora no se ve la droga como antes. Sigue habiendo mucha droga igual, pero no se ve como antes. Hay módulos convivenciales que puede llevarlo uno mejor, hay talleres, no sé, la cárcel en el aspecto de los módulos convivenciales, esto yo creo que ha sido un paso muy positivo. O sea, por aquí pasé en varios programas, ¿no? Pero hubo momentos como ese que me dieron un empleo, que estuve un año trabajando aquí, luego estuve, gracias a ese empleo, estuve otro año más trabajando. Fueron épocas que me fueron bien. Pero claro, como en esta carrera uno tiene recaídas y yo las he tenido como muchos, pues dejar de venir a Erguete y porque estar bien y luego después de unos años tener tal y volver a acudir a ellos. Y esta última vez, yo la llevaba ya
más de 4 años sin consumir drogas. Muy bien, yo creo que mejor que nunca. Y tenía cosas pendientes, causas pendientes de años anteriores y se me acumularon ahí 2 causas y me junté con 7 años de prisión, que tenía que entrar a cumplirlo sí o sí. En un principio, la primera condena, me ofrecieron aquí, Erguete, viniendo aquí al PEFIS, donde estoy ahora, pues te daban la suspensión de condena, ¿no? Mientras cumplías unas determinadas condiciones, no tienes que ingresar en prisión. Pero una de ellas es el consumo. Y yo hace unos años tuve, cuando fue mi último consumo, estaba bajo seguimiento del juzgado. Y eso hizo que todo lo que llevaba hecho no me valiera para nada y tuviera que cumplir los 7 años de prisión todo. Erguete siempre se puso a mi disposición y tal, pero llegó un momento que por errores míos en el consumo y eso tuve que ingresar. Y tenía los 7 años de condena y, bueno, saqué mi problema en mi caso en los medios, tuvo mucha repercusión, porque en realidad son 7 años de condena, pero eran unas cantidades que no llegaban ni a 0,5 gramo de heroína. Entre las 2 condenas no llegaban a 0,5 gramo entre las 2. Y entonces tuvo mucha repercusión y solo estuve 4 meses en el centro de La Lama. Y me concedieron uno de los 2 indultos, eran 2 causas, me concedieron un indulto de 3 años y medio. Y la otra condena la estoy cumpliendo aquí en el centro de inserción social. La familia es básica. En mi caso tengo muchísima suerte. Mi familia siempre ha estado ahí. Y ya no solo el apoyarte, es el que comprendan lo que es las toxicomanías, que no es fácil. Yo tengo la suerte que mi padre es una persona que se ha preocupado mucho. De hecho, colabora en estas cosas. Y por ese lado el apoyo familiar es básico, el tenerlo. Claro, yo llevo muchos años, hay momentos en que como que te dejan a un lado porque tú no te dejas ayudar. No es que te dejen a un lado, están ahí, pero es que si no, tú no te dejas ayudar, poco pueden hacer. Hay momentos de resignación, momentos de pelear más, pero yo siempre, en mi caso, siempre lo he tenido ahí, cosa que hay muchos otros que no tienen eso y es un hándicap muy importante. El no tener una familia que te apoye e iniciar un tratamiento de estos que son muchos años, pues tener el apoyo de la familia es básico, creo. Yo ahora mismo me veo mejor que nunca. Llevo ya muchos años sin consumir, me veo fuerte, tengo el apoyo. El problema todo que tenía, que hace un año me veía con 7 años de condena, ahora me quedan 3 meses para acabarlo, es una cosa increíble. Y aparte el apoyo que me ha mostrado todo el mundo, y con mucho ánimo y esperanzas de sacar todo adelante y darle a mi familia y a mi gente todo lo que me han dado ellos todos estos años.
20 años después empecé una relación con un chico, después de haber estado 2 o 3 años sola atendiendo a mi hija. Y empecé esa relación con una persona que consumía cocaína, claro. El primer día no lo supe y el tercero tampoco. Pero al mes de convivencia empecé a darme cuenta de dónde cojeaba él. Consumía coca, consumía heroína, de todo menos porritos, que era lo que yo consumía. Y me empecé a meter en el vicio con él, un poco por su insistencia. Claro, la habías probado, te gustó. La dejaste porque lo conoces, sabes qué mal asunto. Y vuelves otra vez y lo pruebas de otra manera distinta. Yo al principio lo había esnifado. Y la segunda vez que volví a consumir fue fumado. Y eso no es que te guste, es que te tira. Tú fumas 2 caradas y el cuerpo te pide otra. Y otra. Y otra. Y terminas lo que has consumido y ya estás buscando para comprarte más. O sea, es una pasada de ansioso, de... La cocaína pide más, 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 más. O tú eres inteligente y dices, para, hasta aquí llegó. O tú frenas y dices, hasta aquí llegó, o no sales nunca. Tienes que ser tú el que diga, hasta aquí llegó. Y yo tomé la decisión de dejarme con esa pareja que solo me traía problemas. O sea, con él me enganché en la coca, perdí a mi hijita Noemí, perdí mi autoestima, perdí mi trabajo, perdí la relación con la poca familia que me quedaba. Después de perder todo eso, ¿cómo no vas a decir hasta aquí llegas? Yo dejo las drogas porque no quiero este mundo para mi hija. Yo dejo las drogas porque quiero vivir, porque quiero sonreír, porque quiero escuchar el canto de un pájaro, nadarme en el mar, que para eso tengo todo el mar tan cerca. Hacer todo lo que nunca hice es lo que voy a hacer ahora, después de salir de ellas. Las drogas solo te llevan a tres sitios. A la ruina con la familia, a la muerte y a la destrucción de ti mismo. Desde que no consumo cocaína, bueno, la vida me cambió 80%. Desde que estoy intentando dejar el alcohol, que eso ya me cuesta bastante más, ha cambiado 95% y me queda un gran paso para llegar al 100%. Y cuando llegue al 100%, quiero buscar el 1000 por 1000.
Yo en eso siempre digo que la información que hay es sesgada. Es la información que te da el Estado porque le interesa dártela. Ni más ni menos. Son ellos los reyes. Son ellos los que tienen las farmacéuticas, son ellos los que quitan la pasta. Es que podemos poner el punto de mira en la heroína, en la cocaína, pero lo podemos poner en los Transilion, en los Valium y en todos los psicotropos que le están dando a todo el mundo para tenerlos como tontos. Porque, ¿sabes? La sociedad se mosquea. ¡Bah! Son drogaditos. ¿Y tú qué eres? Vamos, mira ahora y fíjate, pues todo el mundo tiene el menor problema y se toma un Transilium, se toma un Valium. Es muy normal ahora tener drogas en casa. Lo que pasa es que interesa. El alcohol es una droga. El tabaco es una droga. Joder, ya poneros a lo suyo, ¿queréis sacar libre de la crisis? Pues poner ya todo legal y por lo menos hay pruebas en Sevilla de gente que para dejar la heroína utilizaban heroína. Hay pruebas. Estudios de gente que para dejar la heroína utilizaban, yo qué sé, marihuana, pero interesa la metadona. Mi conclusión es, ¿por qué le interesa al Estado seguir manteniendo a cientos y a miles de drogaditos en España con metadona, que te quita la personalidad, que no te deja ser persona, que es una heroína sintética? ¿A quién estáis engañando? Si teóricamente lo teníais como droga de salida y tenéis a un montón de gente como si fuera un rebaño de ovejas, que tienen que ir a tomar su dosis diaria. No los dejáis ni realizarse ni salir de las drogas. Yo en mi caso dejé la droga y me busqué pues algo por lo que vivir. Con todas mis enfermedades y todo, incluso los médicos te dicen que no te animan mucho, debían de animarte y te decían que no tengas hijos. Yo tengo una hija que es preciosa, que está sanísima. En cambio, los médicos me decían no tengas hijo, hasta ellos te condenan. Mi paternidad fue buscada totalmente. Fue buscada, es más, después de, ya te digo, me he tirado unos cuantos centros y unos cuantos sistemas con los que te intentan sacar de la droga. Al final, yo creo que fui cogiendo un poco de cada, ¿sabes? Porque ninguno sabe lo que es esto. Fui cogiendo un poco de esto, un poco de esto, un poco de aquello, y luego me faltaba un apoyo. Yo no tengo padres, pero como si no los tuviera. Tengo hermanos, pero como si no los tuviera. O sea, no tienes apoyos. Entonces dices, joder, tienes que ser responsable, tienes que tener algo. Tenía trabajo y, vamos, dije, tengo que tener una hija. No estoy para adopciones y ya te digo, los médicos me decían que no tuviera hijos porque tengo anticuerpos, porque tengo el hígado mal, porque tengo mil historias. Pero bueno, hubo otros que sí me decían, puedes tenerlo, que la niña va a salir bien. Desde que nació la niña, me encargo yo. De hecho, la madre tuvo una depresión posparto, estuvo en el psiquiátrico y todo, y yo me encargo desde... Yo soy amo de casa. Es más, después de ser drogadito y tan mangante, ahora defiendo a muerte a los amos de casa. A ver cuándo se acuerdan de nosotros. Amo de casa, pero además es una responsabilidad y es algo que te llena. Tienes a tu hija y la educas tú. No creo que nadie le tenga que hablar de drogas ni de nada, porque creo que tiene un buen ejemplo y ya yo le hablaré en su momento. De hecho, tiene 7 años y es bastante consciente y bastante madura para los 7 años. que es una cosa que me... ni me echo las flores ni no, pero que vamos, que lo vivo con ella y me quedo impresionado. Digo yo, joder, no veas qué personalidad tiene. Y además, ya te digo, después de dar muchas vueltas y de estar bien, para mí es, vamos, para mí fue lo mejor tener un hijo. De hecho, ya te digo, fue buscado por eso y arriesgué, ¿no? Porque todo el mundo, de los 10 años que llevo desenganchado, 6 se han estado esperando la hostia de gente a la recaída, menos. Es más, yo creo que aún hay alguno que lleva esperando la recaída de Finso y no. Y tienes que vivir la hostia de rollos, ¿eh? Ya te digo, en estos 10 años la gente se confunde mucho. Te siguen con el... Vamos, a mí hoy me siguen diciendo, ah, es que tú ya eres drogadito para siempre, lo serás tú. Tú tienes posibilidades de ser drogadito. Yo tengo las ideas claras y, vamos, después de 10 años ya me empiezo a ofender que me sigan llamando drogadito. Creo que todo tiene que tener su límite. ¿Sabes qué aprendes en los años que te tiras tantos años en la calle y tantos años pasándolo mal? Que te curtes y ahora pasarlo mal, pues para ti ya es una cosa muy normal que tampoco te crea muchas emociones. Con llegar ahora y coger a mi hija, jugarme un parchís y estar un rato con ella, mayor subida en mi vida. Que te levantes por la mañana, te dé un abrazo y un beso y te diga papá cuánto te quiero, dices tú, joda, tío. O sea que mis dosis de alegría y de buenos momentos los tengo con mi hija. Hice el cambio ese, las drogas por una hija. Con todas las responsabilidades que conlleva, ¿eh? Llevar una casa, hacer la comida, llevarla al cole, llevarla al médico, siempre lo hice todo solo con ella. Alguna madre que me avisó, no le des de comer a tal, porque claro, yo me guiaba por lo que te dicen. Tampoco me enseñaron eso. En eso soy autodidacta, soy un padre autodidacta.
Ignacio, Carlos, Finso, Marisa, David, the Urquiet Association gave them a helping hand, but it was they who got up and seized the chance to start anew.
Creo que es un espíritu que emanó hacia la gente joven, porque la gente joven también nos reconocen como, ¿sabes? Como algo, como ejemplo a seguir. Es curioso y la verdad es que de eso te sientes muy orgulloso. Yo no sé tú, pero cuando te dicen,
sí.
Dora, qué bien, cuánto trabajaste. Eso mira, el otro te produce día, satisfacción.
El otro día me lo dijeron. Porque dije, yo soy Dora, me conoces, que yo no te voy a conocer. Te vi muchas veces en la tele y eres Dora la luchadora. ¿Cuánto luchaste? Sí, sí. Y mucha gente me conoce, mira, la luchadora. Que no hacía más que las demás, pero siempre estaba ahí, ¿eh?
Sí.
¿No?
Sí.
Yo siempre estaba ahí. Y aún después de morir mi hijo, yo siempre seguí.
A ver, ese es un tema que a mí me gustaría resaltar. La mayoría de todos nosotros, sí, sí. ¿No? Yo afortunadamente no perdí ninguno de mis dos hijos afectados, siguen viviendo. Pero la mayoría sí perdieron a sus hijos, pero no perdieron la vinculación con la asociación. Siguen ahí. Y cuando tienen a alguien, los traen y los... No, vete allí, que allí te van a ayudar. En fin, o sea, es algo que quedó ahí, sí. Interiorizado de forma individual en cada uno de nosotros. Y bueno, muchas familias han desaparecido físicamente, se han muerto, sobre todo las primeras. Quedamos algunas, pero el espíritu de aquella toda gente está en programas. Hoy, en nuestros servicios de la Fundación y de la Asociación, tenemos alrededor de 27 programas diferentes. Tenemos pisos, trabajamos en prisiones, tenemos formación laboral, tenemos unos programas muy importantes en toda Galicia en prisiones y todo eso emanó de algunas, así como Dora y yo. Afortunadamente está consolidado. Hoy las familias no han terminado el problema, sigue entrando droga. Como decía antes, los herederos sucesorios siguen traficando, pero afortunadamente ellos destruyeron, intentan seguir destruyendo, pero nosotros hemos creado recursos, muchos. Ah, hoy Dora puede, igual que yo, cualquiera, decir, vete a Érguete, porque hay muchos profesionales, muchos, y esos profesionales han sido herederos de nuestra lucha. No son cualquier profesional, son gente muy concienciada. Y de eso sí que tenemos que estar orgullosos. De
orgulloso, yo orgullosísima. A ver. Aquí sí, mi reina. Cuenta lucha.